Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Pero estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:01 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Hoy es miércoles, no sé qué miércoles es, 8 de enero del 2025, en caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora. Y este día les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando la siguiente hora para platicar, sí, de temas de derechos humanos como acostumbramos muy bien hacer en esta frecuencia modulada y en este horario. Vamos a hablar de una joven que fue obligada a prostituirse en un bar en el centro de Puebla, también qué está pasando con las personas migrantes y qué recomiendan las organizaciones civiles al gobierno federal hacer para, pues, un poco prevenir la crisis que probablemente tengamos en el país, en América Latina, en las fronteras, pero también para darle un trato digno a las personas migrantes y en qué momento estamos a días de que el presidente Donald Trump vuelva a asumir la presidencia de Estados Unidos. Recordemos que en Estados Unidos no se usa el expresidente, entonces, bueno, eso. También, por supuesto, y como cada miércoles, la mesa de los niños se va a poner bueno, va a estar muy chistoso, creo yo. Vamos a hablar de Emilia Pérez en la mesa de los niños. Si ya la vieron, por favor, váyanos escribiendo al @ibero909fm usando el hashtag Tengo Otros Datos. El teléfono en cabina 55 529 2599. Ese número nos pueden mandar un WhatsApp también, un sticker, un meme, una recomendación, un feliz año, un feliz Navidad, feliz cumpleaños, un algo. Mándenos algo. Que acá está el buen Eric en los controles. Y ¿qué más? Ustedes y yo a través del @RoxAguilar_ en todas las redes sociales. Oigan, la próxima semana no voy a estar, se los adelanto. Entonces nos escuchamos dentro de 15 días, pero hoy vamos a disfrutar que regresamos. ¿Quién fuera de Ibero 90.9 para tener vacación? Vivi Lara, ¿cómo estás?
Hola, Rox, ¿bien y tú?
Muy bien, muy feliz.
Qué bueno, me da gusto estar en cabina contigo otra vez.
A mí también, y me gusta mucho esta cabina, la cabina más fría de la CDMX.
La cabina más fría de la CDMX.
Me gusta mucho. Muy bien, ¿qué tal tu vacación?
Muy bien, tranquila, mucho descansito antes de este último semestre.
¡Qué nervios! La vida adulta, que le llaman.
Sí, qué fuerte.
Vivi Lara, ¿qué está pasando en México y el mundo?
Hoy.
Anabel Ávila Castrejón, alcaldesa de Cuauhtémoc, Michoacán, y de quien se desconoce su paradero desde el lunes, está también siendo investigada por la FGR por sus presuntos nexos con el crimen organizado, luego de que en dos eventos de su gobierno se agradeciera al Mencho. El gobierno del estado señaló que Ávila Castrejón deberá separarse de su cargo mientras se realizan las investigaciones. Los Ángeles, California, amaneció rodeada por tres grandes incendios en las zonas de Pacific Palisades, Pasadena y Sylmar. Los fuertes vientos han impedido controlar el fuego y hasta el momento se han reportado 2 personas fallecidas, 7,000 evacuados y miles de edificios destruidos. Debido a la situación, la organización de los premios SAG se vio obligada a cancelar la ceremonia en vivo en la que se anunciarían los nominados. En lugar de ello, los nombres se revelaron a través de un comunicado en línea. Esta decisión se tomó como medida de precaución ante la gravedad de los incendios. La Comisión Federal de Electricidad deberá pagar a Goldman Sachs $300 millones para resolver un conflicto legal iniciado en 2021. El conflicto surgió tras una tormenta invernal en Texas que disparó los precios del gas natural, clave para la generación eléctrica en México. Después de más de 3 años y un arbitraje internacional en Londres, el acuerdo pone fin a la disputa entre la CFE y el Banco de Inversión.
Muy bien, Mariana Lara, se vienen cositas, dicen por ahí. Oye, y estábamos hablando en la redacción de esta H estación, que ¿qué hule con Disney Channel?
Murió Disney Channel y yo estoy muy, la verdad, hace 1000 años que yo no veo Disney Channel, sí. Pero me puso muy triste saber que ya no existe, que ya no.
Y que además estuvo chafísima, ¿no? Yo me enteré por Twitter, pero que estuvo chafísima el cambio de canal, bueno,
pues
de...
supe que las últimas cosas que pusieron fue el último capítulo de sus series más exitosas y la última cosa que pusieron fue el último capítulo de Hannah Montana, que fue la más exitosa de Disney Channel.
Ah.
Y ya después de eso dijeron como se dejará de transmitir, puedes seguir viendo cosas en Disney Junior y se cambió a otra.
¡Qué fuerte! A otro canal. Oye, qué grosería que la serie más exitosa de Disney Channel no sea Soy 101. Soy 101
es de Nickelodeon. Ah. Por eso no es la
se
más cancela. Exitosa.
Sabía que iba a decir una tontería cuando dijera Soy 101, pero bueno, está bien, no pasa nada. Bueno, en fin, para los nostálgicos, ahí está el Q-Ole con Disney Channel. Pero bueno, oigan, les recuerdo, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina es el 55-529-2599. Estamos viviendo temporadas complicadísimas a nivel internacional, por supuesto vamos a hablar de lo que nos separa en el país a lo largo de todas estas semanas, pero a ver, el viernes la toma de protesta de quien sea que llegue a Venezuela, se vienen tiempos complicados, se vienen días difíciles de aquí al viernes, que son 2 días, y también, por supuesto, con lo que siga declarando Donald Trump y lo que ocurra el 20 de enero, se viene un panorama complicado. Literalmente, México está en medio y nos queda nada más que hacer política inteligente, políticas públicas también, y la buena onda de los mandatarios que tienen un nivel que, bueno, ni para qué les cuento. En lo que enlazamos la primera llamada, vámonos con la primera canción de este espacio que nos programa, como siempre, Leonardo Espíndola y Japanese Breakfast, siempre es garantía, sobre todo para días fríos como los que estamos teniendo. Esto se llama Orlando in Love, para que canten y bailen poquito y se vayan calentando los pies. Regresamos a Tengo Otros Datos.
Le hizo falta tantita madre.
Bueno, vamos a cambiar tantito el orden de las cosas, y es que el presidente, a punto de volver a ser presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, propuso cambiar el nombre del Golfo de México en una serie de declaraciones que desataron pues mucha polémica, porque pues estuvo ahí dando una conferencia de prensa, dijo que México estaba controlado por el narco y que por muchas otras razones, pues, su política expansionista se iba a llevar a cabo. Entonces, dijo que como el Golfo de México ocupaba buena parte del territorio de Estados Unidos, le iban a poner, pues así, Golfo de América. Lo vamos a escuchar más adelante, porque, sí, ya está, venga. ¿O no?
¿Por qué no le llamamos?
Es Claudia Sheinbaum,
pero... América Mexicana.
Mexico is really in trouble, a lot of trouble. Very dangerous place. And we're going to be announcing a future date pretty soon. We're going to change because we do most of the work there and it's ours. We're going to be changing sort of the opposite of Biden, where he's closing everything up, essentially getting rid of $50 to $60 trillion worth of assets. We're going to be changing the name of.
Bueno, dijo que le iba a cambiar el nombre, que era un nombre muy bonito, y entonces hoy en la mañana Claudia Sheinbaum, después de que nos dieron toda una clase de historia de por qué el Golfo de México se llama Golfo de México, sacó un mapa de 1600 y entonces habló de cuando ambos territorios eran uno mismo y dijo, ¿por qué no le ponemos a todo el territorio mexicano y estadounidense, mexicana-americana? Les digo que el nivel de los políticos en México es bárbaro, vamos a escuchar.
¿Por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? ¿Verdad que sí? desde 1607. La Constitución de Apatzingán era de América Mexicana. Entonces, vamos a llamarle América Mexicana.
Bueno, el nivel de los políticos en México y el mundo, el nivel también de discusión, esa es la propuesta del Tantita Madre de hoy, pero les contaba al inicio del programa la crisis migratoria en México y lo que se viene a propósito de las declaraciones y las políticas que implemente o no Donald Trump a partir del 20 de enero. Lo hemos estado viendo, lo vimos a lo largo de estas dos semanas. Las caravanas de personas migrantes tratando de cruzar nuestro país y de llegar a Estados Unidos antes de que inicie el nuevo periodo de Donald Trump. También la crisis de la gente que se encuentra, por ejemplo, en campamentos aquí en la Ciudad de México, tratando también de ejercer la libertad de movilidad que debe ser una garantía de los derechos humanos, y también el papel que hacen las organizaciones civiles, ya sea en recomendaciones, ya sea en tratar de generar un diálogo que no se da o no muchas veces se da con el gobierno federal, con los institutos de migración o las autoridades encargadas de este tema. En fin, una cosa que nos debería de estar ocupando y preocupando. Y como siempre, y le agradezco muchísimo que nos tome la llamada, Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración de IMUMI. Gretchen, como siempre, pues nada, feliz año, aunque todo pinta que va a estar complicado. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Gretchen, ahí estuve monitoreándoles un poco y entonces ustedes, si me permites, sacan, digamos, 11 cosas que tendría que hacer el gobierno mexicano para tratar de, no sé si, pues amortiguar un poco más. Pero antes de eso, te quiero preguntar como un panorama general. Y veía cifras también que deberían de preocuparnos. Cada vez son más los menores que, y ya lo habíamos platicado contigo, cruzan nuestro país en compañía, o más bien sin compañía de sus familias o de sus padres, y también muchas mujeres que intentan llegar hacia Estados Unidos. Y está como muy presente, digo, en la Ciudad de México, pero por supuesto la crisis en la frontera sur, la crisis en la frontera norte, y un panorama que parece ser cada vez más complicado.
Sí, bueno, lo que estamos viendo ahora y esperando un poco es, con todas las declaraciones que ha hecho el presidente electo Trump, lo que va a entrar el 20 de enero, ¿cuáles de estas declaraciones realmente va a implementar en la práctica, no? Porque de alguna forma en lo que él decide hacer en los primeros días de su administración puede tener un impacto importante en muchas de las personas extranjeras que están, por ejemplo, esperando citas para llegar a la frontera y solicitar asilo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, realmente tenemos dos frentes. Uno es las declaraciones de deportaciones masivas, ¿no? De personas mexicanas y otras nacionalidades hacia sus países de origen. Y sabemos que son aproximadamente 5 millones de personas mexicanas indocumentadas en Estados Unidos. Entonces, hemos visto un esfuerzo muy grande ahorita del gobierno mexicano, ¿no?, para estar en reuniones con los consulados en Estados Unidos, en la reunión que está ocurriendo esta semana en relaciones exteriores, para tenerlo así como la defensa hasta donde pueden lista para que hay estrategias de defensa, ¿no?, para las personas mexicanas en Estados Unidos. Pero bueno, si empieza de todas formas la administración de Donald Trump a deportar a personas mexicanas a México, pues sí, ahí es donde va a tener un impacto, ¿no? Tanto en las familias separadas, las personas que lleguen que a lo mejor no han vivido en México, ¿no?, en muchísimos años, en décadas, y ahí en el documento que sacamos y también una carta que preparamos y mandamos a la presidenta Sheinbaum en diciembre, pues hablamos de estos temas, ¿no? Y y establecimos como una lista de cosas muy concretas que se podrían hacer para facilitar acceso a documentación, ¿no? A la curva, al INE, etcétera, etcétera, acceso a educación y vivienda y a salud, ¿no? Para personas deportadas. Entonces, pues estamos monitoreando esa parte.
De acuerdo, y sobre todo, sí, como dices, las personas deportadas, las personas que vengan, ya sean mexicanas o no, lo que esto significa para su estabilidad y su bienestar, y también los casos cada vez mayores de personas que ven en México un país de destino más que un país de tránsito, ¿no?
Sí, entonces en el segundo, ¿no?, frente, que son las personas extranjeras en México, pues lo que vimos fue todo el año pasado un esfuerzo grande de parte del gobierno mexicano para limitar, obstruir el acceso al asilo en México. Mm-hmm. Entonces, pues ya sacaron, creo que en estos días, que bajó casi 50% el número de solicitudes de asilo el año pasado, 2024, en comparación a 2023. Sin embargo, fueron casi 80,000 personas que solicitaron asilo en México el año pasado. Y pensamos que, pues obviamente, si Trump implementa más medidas y más seguridad en la frontera y cancela CBP One, ¿no?, que es esta aplicación que les permite a las personas tener una cita, una forma regular para pedir asilo en Estados Unidos, que estas personas podrían quedar de un día a otro, pues, como atrapados en México, ¿no? Entonces, pues ahí también estamos viendo a nivel local, tanto en Tapachula, ¿no?, otras partes de Chiapas, y en la Ciudad de México y en la frontera, por supuesto, esfuerzos locales y también federales para ver, pues, cómo pueden estas personas acceder al asilo en México, protección en México, y pues las mismas necesidades que tenemos todos, ¿no? Trabajo, documentación, inclusión financiera, educación y salud. Entonces, ahí creo que los esfuerzos van a ser más a nivel local, aun si también con esta política que tenía el Instituto Nacional de Migración de no otorgar documentación migratoria solicitantes de asilo todo el año pasado.
Sí.
Esta semana salió una suspensión jurídica, entonces eso nos indica que, pues, a lo mejor ya otra vez el instituto va a tener que seguir, ¿no?, la ley de migración, aplicar la ley de migración y dar esa documentación migratoria para que las personas tengan más seguridad jurídica y puedan acceder a servicios, ¿no?
Gretchen, y lo que platicaba al inicio, perdóname porque ya tengo muy poquito tiempo, pero lo que te proponía al principio, los 11 ejes de esta publicación que avientan muy atinada, entre los cuales rescato una, bueno, lo que ya dices, ¿no?, el fortalecimiento de asilo, pero también el tema de la discriminación en contra de las personas que se encuentran en movilidad. Porque lo vivimos en el día a día, ¿no? Porque cada vez, una vez más, es cada vez más común encontrarnos con personas migrantes y ver la violencia que es ejercida, pues, por nuestros paisanos y nuestros, con quienes convivimos todos los días en la calle y en los trabajos y en nuestras casas, ¿no?
Sí, claro. Sí, yo creo que, pues, cada persona tiene que reconocer y tener empatía, ¿no? Y saber que, pues, las personas, todos necesitamos lo mismo, no es ninguna cosa de extra, y todos queremos trabajar, todos queremos proteger a nuestras familias. Y pues en la Ciudad de México, si las personas que están, por ejemplo, en los campamentos ahorita, ¿no?, que son los que son criminalizados, que viven mucha discriminación, pues si van a tener que quedar en México, no se pueden quedar en estas condiciones, ¿no? Hay que hacer algo para que puedan tener documentación y empezar a integrarse en la Ciudad de México o en otras ciudades.
Sí, claro.
Ajá.
De acuerdo, Gretchen. Pues ahí estaremos bien pendientes y, como siempre, te agradezco infinitamente que nos hayas tomado la llamada, que yo sé que son días todavía de estoy agarrando y calentando motores, pero te agradezco como siempre.
No, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Claro que sí. Es Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración. Y ahora sí, vamos a hablar de lo que ocurre igual súper cerquita de nosotros, que desafortunadamente no estamos exentas y que habla no nada más de lo que nos puede pasar a todas nosotras en cuanto vamos a buscar un trabajo, por ejemplo, pero también de lo que nos puede pasar si somos víctimas de algún delito. Venga.
El país en que habitamos.
Ya está en la línea Ana Laura Gamboa Muñoz, es académica de tiempo de responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría. Imagínense que tienen 19 años, que van a buscar un trabajo, que lo encuentran en un bar en el centro de Puebla y que resulta que son obligadas a prostituirse, que después son rescatadas y que en lugar de acercarlas a sus familias, de darles la atención que necesitan, son pues detenidas en un cuarto sin posibilidad de regresar a su casa y además evidentemente señaladas por las autoridades. Ana Laura, gracias por tomarnos la llamada.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bienvenida como siempre y como debe de, porque somos universidades hermanas, Ana Laura. Y ustedes se posicionaron sobre el caso de Kimberly, esta joven de 19 años, que por lo que entiendo, Ana Laura, todavía no regresa con su familia.
Exactamente, como bien lo dices, desafortunadamente, recién al inicio de este año, pues Kimberly fue rescatada como víctima de trata de personas en su modalidad de prostitución sexual en un bar en la colonia centro de la ciudad de Puebla y pues nos alerta de esta situación tan compleja que es sobre la trata de personas, no solamente que es considerada una grave violación a los derechos humanos, sino que en este caso y al igual que pasa con todas otras las víctimas, pues impacta directamente en la libertad, la autonomía, la integridad y la seguridad personal de todas las que están viviendo y siendo explotadas sexualmente.
Además en condiciones, bueno sí, evidentemente la problemática que el propio gobernador dijo, ¿no?, en conferencia de prensa, en unas declaraciones lamentables, porque dijo, sí, rescatamos a Kimberly y todavía hay más casos. Y yo, ok, pero ¿y entonces qué estás haciendo para contrarrestar esta problemática? ¿En dónde se encuentran también las juventudes en Puebla? Estamos enfrente de un problema de trata de personas que no se ha logrado combatir porque, híjole, fue como muy sonado, ¿no? En Puebla y Tlaxcala, el tema de la trata de personas, y de pronto como que se dejó de escuchar en medios de comunicación, pero quizás no lo estamos viendo del todo, Ana Laura.
Sí, definitivamente. Mira, la trata de personas es uno de los delitos que más invisibilizado está, porque no solamente está normalizado algunas prácticas como justo la prostitución o pues la cosificación, objetivización de las mujeres, y pues en un mundo de machista y patriarcal, pues definitivamente esta pues comercialización de las mujeres es algo que pasa frente a nosotros y en muchas ocasiones no nos damos cuenta. Y en ese sentido, pues nos preocupa, pues a nivel nacional, por ejemplo, el contexto de impunidad que tiene, que prevalece en este delito. Entre 2019 y 2023, por ejemplo, el índice de impunidad por vinculación a proceso de trata de personas fue del 82.4%, es decir, más o menos 8 de cada 10 delitos se vinculan por el delito de trata, no solamente por la complejidad, sino por también la red de trata las redes de trata que hay a nivel nacional y que justamente, como bien lo dices, se van compaginando, o sea, a nivel territorio, pues uh-huh. No solamente sucede aquí en Puebla ni en Tlaxcala, sino la movilidad, el transporte, el enganche, la explotación de las víctimas, pues puede suceder en algún estado, pero terminan siendo, por ejemplo, explotadas en otro estado. Entonces, es complejo la investigación del delito, pero sí nos parece justo e importante y muy relevante poner el foco en que las autoridades pues están obligadas a investigar estos delitos, y también a considerar que las investigaciones tienen que ser tomadas desde una perspectiva de género. Claro. Y esto tiene que decir que pues no solamente el enganche, la coerción también que se va ejerciendo sobre las mujeres, sobre qué tipo de mujeres y sobre también qué trabajos están pudiendo acceder, como bien lo dices, pues mujeres de 19, 25 años, ¿no? O sea, es una edad que estamos viendo que son principalmente pues reclutadas, captadas, enganchadas, y pues eso nos preocupa bastante.
Y además, Ana Laura, como ya lo mencionabas hace un ratito, el trato a la víctima, no sé si ustedes han tenido oportunidad de hablar con la madre de Kimberly, que es quien denuncia, ¿no?, que su hija pues no sabe si está comiendo, no sabe en qué condiciones, está en un cuarto, todo esto, porque me imagino ha sido muy fuerte el trauma que sufre Kimberly y no ha podido dar una declaración, ¿no?
Claro, mira, no hemos tenido la oportunidad de hablar con su madre, sin embargo, nos parece justo importante que la investigación debería de también incluir los elementos para garantizar la reparación integral del daño de Kimberly. Y eso significa que las investigaciones tienen que poner en el centro a la víctima y las necesidades específicas que necesita ella frente a las violencias que estuvo, pues más o menos, según los periódicos digitales, estuvo viviendo 3 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el impacto en la, pues en términos emocionales, psicológicos, físicos? Que sabemos que la violencia, especialmente sexual, es muy difícil de borrar. O sea, las huellas, más allá de lo físico, pues dejan un impacto, pues podríamos decir permanente, ¿no? Y entonces, ¿qué se necesita para que se le repare, que el Estado pues pueda garantizar que esta atención sea de manera oportuna, inmediata, pero que realmente se preocupen por saber qué va a pasar con ella en un futuro, ¿no? O sea, cuáles son las condiciones también de desigualdad estructural que favorecieron para que ella fuera enganchada y que pues fuera explotada sexualmente, como le decía, en el centro de Puebla. Y también pues hacemos un llamado, ¿no?, a la sociedad de qué está pasando, que a veces no nos damos cuenta en los lugares que transitamos cotidianamente. Uf, sí. Pues mujeres ahí son violentadas y explotadas.
Sí, sí, de acuerdo. Que no levantamos la voz o eso, no somos lo suficientemente observadores para denunciar lo que pasa en nuestro día a día. Ana Laura, muchísimas gracias de verdad por tomarnos la llamada. Y pues eso, los micrófonos abiertos para La Ibero Puebla siempre.
Muchísimas gracias a ustedes y claro que sí, la comunicación y los micrófonos también están abiertos desde acá.
Muchísimas gracias. Un saludo bien grande y también a nuestros queridos compañeros de Ibero Radio Puebla. Ana Laura Gamboa es académica y responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría. Nos vamos, lo bonito de la radio universitaria es que tenemos un corte muy chiquitito y después regresamos a platicar más. Se viene a la mesa de los niños, así es que no le vayan a cambiar.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
No va a haber mesa de los niños. Mira, porque va a haber pastel. Sebastián Ermenger.
Creo que nunca había sonado mariachi en 99. No, qué bien, no. Qué gusto, muchas gracias.
Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Oye, además déjenme decirles que el regalo de cumpleaños de Sebas para mí fue un olvidé mi cartera, por favor ayúdame a entrar a la Ibero.
Conocí una nueva extensión de la Universidad Iberoamericana.
Excelente.
La cual marqué hoy.
¿Qué plan? ¿De aquí a dónde o qué?
De aquí al escritorio a trabajar. No. Y vamos de ahí a... ¿A dónde?
Dile a tu jefe que te deje salir.
¿Cuál es la extensión?
Creo bueno, que no, creo que tendrá que ser hasta el fin de semana.
Ay, me avisan de aquí a dónde, pero...
Que se arme, Rox.
Que se arme la mesa de los niños, venga. ¿O no? Ya casi es la hora de la comida, la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, criticamos una película que no hemos visto. Escuchamos nuevas cumbias contra las drogas y Canadá por fin es noticia de algo. En la mesa de patitas de colores de hoy, Marisol Ochoa, que ustedes escucharon ayer en Ni Plata Ni Plomo hablando de Foucault. Marisol, querida, ¿cómo estás?
Muy, muy buenas tardes, oigan, encantadas, felicidades.
Gracias, Marisol, gracias.
Me da mucho gusto estar aquí en este momento contigo.
Qué buen regalo.
Estamos esperando el pastel. Sí, y sí, la extensión sí. Era la de historia, por si quieren hablar. Tenemos convocatoria abierta de posgrado. Llámenos.
Llame ya.
Rox nos habló.
Háblele.
Llame ya. Sebastián Ermenger, jefe de contenidos informativos, Ibero 90.9.
Hola, Rox, gracias.
Feliz cumpleaños.
Gracias, gracias.
Y Ricardo López Cordero de casa, que escuchan yo creo que en todos los programas. Es como el locutor de todos los programas.
No es cierto eso.
Yo te escuché hablando de la Navidad y los arbolitos que la gente contrata, gente, para poner su propio árbol.
Ah, eso fue en Lágrimas Artificiales con Sofía Garfias. Y sí, hay gente que contrata a profesionales sí. de la Navidad para que vayan a sus casas
para llevar alegría.
Y monten el arbolito, las luces, etc, etc. Pero hoy estamos de plácemenes, manteles largos, ¿cómo se dice
sí,
eso?
Sí, muy bien.
Plácemenes. porque el joven Sebastián Erdmenger finalmente cumple la mayoría de edad.
Sí, ya no está joven, se acerca peligrosamente a un lugar
yo
estoy interesante,
también. Yo
al tercer
pasé
piso.
También por esa hace un par de semanas y no lo sentí.
No duelen tanto los 30.
No, la verdad es que no, me dio bastante igual.
Qué bueno.
Ni siquiera
bueno.
quería festejar, tenía muchos sueños.
No, lléguenle a la siguiente ronda a ver si no les duele, queridos.
Oye, Sebastián, ¿has negado algo que sí hiciste y que todo el mundo sabe que hiciste con tal de salvarte?
Estamos al aire, ¿verdad?
Sí.
No, diría que no.
Ok.
La edad, tal vez.
Ricardo sí, ¿no?
¿Cuál es la pregunta?
¿Has negado algo que sí hiciste y que todos sabemos que sí hiciste, pero te querías salvar y lo negaste rotundamente?
Pasé la Navidad en una playa.
GPI.
GPI. Y en esa playa hubo una cena no tradicional, no pavo, no romeritos, etcétera, sino que hubo una parrillada de mariscos. Y un can de nombre Patata... Se robó un pedazo de langosta. Pero la verdad es que a mí se me cayó así como, ahí te va Patata. Y luego yo le eché la culpa a alguien más, así como, ¿qué onda? ¿Por qué le andan dando langosta a la patata?
Se llama patata.
Algo así pasó, no estoy seguro.
Te la perdonamos.
Gracias.
Te la perdonamos. ¿Cómo le pondrías a una serie de Netflix que hable del fentanilo en México?
Ay, le pondría como esa película Stranger Than Fiction, ¿no? Más extraño que la ficción. Como esa, ¿te acuerdas de esa película de Honey, I Shrunk the Kids, no? Como...
sí, es una gran...
Cariño, encogí a los niños, así como... cariño, aquí sí tenemos laboratorios, ¿no? O algo así.
Aquí
no
sí sé. Cocinamos.
Pregúntale a alguien más, ¿no?
Sí, Sebastián Erdmenger, el máster de la mercadotecnia.
Ay, la estuve pensando porque me la mandaste. Y los 29 no me están dando tanta creatividad, digamos. pero no sé, yo diría como aquí no pasó nada. Esas son puras mentiras. Cosas por el estilo.
Como cocina segura.
Sí, 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 el cuarto vacío, ¿no? la chela en la cocina.
Las fotos que nunca ocurrieron, porque de eso iba la pregunta al inicio, que según Animal Político, ¿no? La Sedena presumió estas cocinas clandestinas desde el 2019 con fotos muy parecidas a las que publicó el New York Times y luego resulta que no, que así no fue.
A mí me hace muy feliz que esté aquí Marisol Ochoa, que sabe de Freud y de psicoanálisis. Porque de todo este como triste y extraño momento, yo lo seguí... de la peor manera posible, que fue en internet, ¿no? Y entonces, cuando salió el funcionario de la Secretaría de Salud, Alejandro Svarch, a decir, no se puede porque estarían muertos todos los que hacen fentanilo. Sí. Pero Svarch tiene un look como muy de analista, ¿no?
Está
tiene,
padrísimo.
Tiene la barba.
Y aparte tiene un acento que también convence. Aporta.
Y entonces hay un comentarista estadounidense que yo sigo en Twitter que decía como, estoy obsesionado con este vocero del gobierno mexicano que parece que le está explicando Freud a un grupo de licenciatura.
Es que es lo que iba a decir, me recordó muchísimo a mi profesor de ciencias políticas de la preparatoria, saludos a Nudelman, está igualito y es así todo coherente, ¿no?
Que ahí sí hay que hablar bien del gobierno actual, hubo una mejora frente a López-Gatell, o sea, ya tenemos un vocero
¿cómo?
De salud.
Pero si López-Gatell era el sex symbol de la señora.
Que también era
de
tu
pandemia.
Preparatoria, Rox.
¿Qué? ¿López-Gatell estuvo en mi preparatoria?
Sí, 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 sí.
¿Ah, sí?
¿En el Colegio Madrid? Claro que sí.
Apaguemos este micrófono, ya me voy.
¡Vámonos de aquí!
Oye, Marisol Ochoa, estamos viendo y no vemos el problema del fentanilo. Un poco, a ver, lanzamos... Primero la presidenta Claudia Sheinbaum diciendo, no, en México no hay consumo de fentanilo, pero vamos a lanzar una campaña contra... No entiendo. Estamos, no estamos entendiendo, le estamos tapando el sol con un dedo. La ciudadanía tampoco está como tan consciente del tema del fentanilo.
Pues mira, yo voy retomando el nombre de la serie. Yo sí quiero decir, aquí no pasó nada. No, mira, es un tema muy... A mí se me hace bastante divertido ya en el sentido estricto de la palabra. Como si viviéramos en lapsus todo el tiempo, ya saben. Y el inconsciente a todo lo que da, así. Mira, la realidad, y un poco por la edad, lo digo hoy porque vas llegando a los 30. Yo ya llevo un trecho más atrás. El tema del fentanilo, vaya, ha sido completamente evidente. Al menos publicitariamente, desde el 2016, el caso mexicano. Sí. Uh-huh. A ver, no es nada nuevo. Y si me preguntan históricamente, desde los 90s, uh-huh, desde la farmacia Janssen, ya era pública la cuestión del fentanilo para evitar dolores.
Claro. Uh-huh.
Cuando ya entramos a la discusión de drogas, vamos a pensarla despacito, fue en el 2000. Okay. Y por ahí la evolución al 2016 ya nos mete en temas bien complejos en el caso mexicano.
Okay.
Esta condición de precursor químico, uh-huh, combinación que la usaban para la heroína, etcétera, y esta droga sintética que ustedes ya nacieron con el término droga sintética, yo no. Yo todavía entré con el opiáceo.
Opiáceo.
Yo todavía entré en esas, vamos a decir, con descendencias.
Tú todavía ibas al desierto, yo dice Marisol.
Híjole, miro, yo estaba bastante grandecita en ese entonces. Pero la realidad es que no podemos tapar el sol con un dedo. Se ha dicho y se ha probado, se produce fentanilo. Sí. Se han descubierto los laboratorios, se han hecho decomisos. Vaya, yo creo que ya es un juego bastante, déjenme decirlo así, ya no tiene gracia el seguir un poco manejando una retórica donde sí, pero no. Cuando la evidencia es sensata, va a decir sensata, más allá de si viene de China o si de Estados Unidos lo importamos, porque realmente hay una complejidad mucho más drástica del fentanilo, que a veces sale más barato traerlo de Estados Unidos, aunque ustedes no lo crean,
órale,
que el que usamos, que proviene de China tradicionalmente. Pero yo creo que el gobierno ahorita se hace pelotas. Sacan una mega campaña que creo que va a empezar el lunes, ¿no? De educación, sí, para los chavitos, uh-huh, que es muy bien, siempre es bienvenida una campaña,
sí,
de prevención.
Va a ser antidrogas, una gran cumbia.
Hay que celebrarla, ¿no? Y, pero por otra parte, el tratar de negar que tenemos un problema grave y que en efecto deberíamos más bien estar afrontando un poco los horizontes y perspectivas de qué estamos haciendo y qué haremos, y más con lo que viene Trump en unos días ya, sí, independientemente de lo que venga, pues es una realidad, ¿no? No creo que ya ni podamos tapar el sol con el dedo. Es un tema completamente probado, es un tema más allá de un discurso político que en efecto tiene acciones y consecuencias importantísimas, ¿eh? Tanto en México como en Estados Unidos y en otras partes del mundo.
Te quería preguntar otra cosa, pero Ricardo me volteó a ver con ojitos de yo quiero hablar.
No. Estoy aquí escuchando con atención lo que dice Marisol, pero creo que tiene razón. Los gringos le siguen diciendo opiáceos, ¿no? La crisis de los opiáceos en Estados Unidos. A mí me parece que vivimos como... Si la teoría de los multiversos es correcta o de las realidades alternas es correcta, ya nos dirá Gerardo en Calypso en su programa. Pero creo que vivimos como en la realidad más estúpida de todas, ¿no? Porque tenemos un problema gravísimo, gigantesco, de salud pública, de relaciones internacionales, ¿no? El mundo es complicado y lo que sucede es que lo resolvemos con mapas, ¿no? Lo resolvemos con conferencias de prensa que dicen, no, claramente no podrían estar haciendo fentanilo. Lo resolvemos como con unos pleitos.
Con la tabla periódica.
La tabla periódica. O sea, de pronto sí pienso que esa inteligencia artificial o inteligencia orgánica que nos creó y que nos está viendo como a través de una lupa en su computadora, de repente va a decir, esta simulación sí me salió medio mal.
Sí, no es el mejor capítulo de este videojuego.
Hubo un error en ese código. ¿Qué tan fácil, Marisol y Ricardo, que han investigado mucho esos temas, qué tan fácil es obtener los precursores para hacer fentanilo?
Depende, yo nunca lo he, como la he intentado, ¿no?
¿Estás pidiendo contactos?
A mí se me quema la sincronizada, dice.
Mira,
Ricardo.
Checa tu Instagram, ¿no? A ver, yo creo que no es tanto como decir qué tan fácil es en general, sino por regiones y por temporadas, ¿no? Creo que hay que tener un análisis geográfico y un análisis temporal, porque depende de muchos factores, ¿no? Depende de cómo se está moviendo el mercado en Estados Unidos, depende de qué lado del país lo vayas a traer, si viene por Manzanillo, si viene por Veracruz, ¿no? Depende de cuáles son los arreglos con las policías locales y municipales, ¿no? Creo que es una cosa, no dirías tú lo mismo, Marisol,
Totalmente. Que es
mucho más complicado que simplemente como pedir un rapi favor y que te lleguen unos hielos en 15 minutos.
Yo creo que con una cuba enfrente, Ricardo sí me da la receta del fentanilo, por lo que estoy viendo.
Y la lista de contactos. No, yo me sumo, yo voy contigo, y incluso yo creo que valdría la pena sumar al cálculo de la complejidad estas variables que decíamos, ¿no? Se ha insinuado mucho siempre China y Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos se porta y dice, bueno, México se produce y viene de China. A ver, el precursor sí en algún momento lo podemos considerar desde China, pero lo que decía no es a tono de broma, desde el 2016 lo teníamos un
poco ahí, ¿no? El Informe Mundial de Drogas, que ya era público en ese momento, para el 2019 hace un corte de caja importantísimo. Para que tengan una idea, ya en esos entonces, 2016-17, se reportaban 170 muertos cotidianamente, uh-huh. vaya, ya por el consumo claro. del precursor uh-huh. fentanilo, forma de pastilla, mezclado uh-huh. con otro tipo de aditivos, etcétera. Yo diría que la lógica ya global sí nos mete en dilemas mucho más complicados, porque una cosa tradicional es pensar el precursor químico que se utiliza para un montón de condiciones uh-huh. de posibilidad.
De acuerdo.
Y lo que hoy por hoy se ha aprovechado de una forma mucho más económica, habrá que decirlo, si pensamos en la condición del consumo de drogas, es mucho más barata. Estoy hablando de $10 por toma, uh-huh. cuando antes estábamos pensando en cantidades más elevadas. Claro. Clase media podrá pagar $50-$60. Y la forma de adquirir es mucho más fácil. El punto, yo creo que la lógica delictiva ha aprovechado la oportunidad de un mercado. Por eso lo decía, si lo importas de Chicago, uh-huh. sale mucho más barato. Lo que decía Ricardo es totalmente claro. correcto. Si dependo de una lógica delictiva ya que controla sí. las aduanas, pues qué sé yo, ¿no? Uh-huh. Claro. Entonces, vamos viendo como matices y que creo que hoy la accesibilidad de este tipo de nuevas formas de transporte, consumo y economías también han metido nuevos agentes, ¿no?
Claro.
En el juego del negocio, que lo hace muy fructífero, desgraciadamente, y por eso es tan letal. Es decir, es fácil el movimiento, fácil la producción, vamos a decir, muchos aditamentos que creo que hoy por hoy, más allá de la broma que estamos jugando todas las mañanas, creo que tendríamos tan que estar cual. Hablando de estas eso, complejidades de la cocina, ¿no? Y cómo lo estamos cocinando y dónde se cocina más allá
¿y
de
y en qué sartén no se pega. Sebastián Ermenguer, ¿quién tendría que ser para que sí votes por él, ella o ella, por su guapura?
Uy, Alejandro Sparch. No.
Freud. Ricardo.
Tiene que ser mexicana, mexicano, mexicana, ¿eh?
Lo que sea, no, da igual.
Es que, mira, hay, pasa algo en la estación. En la sala de juntas, tú lo sabes bien, Rux.
Sí.
Habitualmente cambian el fondo de pantalla de...
¿Sí?
Cambian el fondo de pantalla de la computadora, ¿no? Y entonces de repente es Fer de Maná con su H ahí
Fer.
Muda. De repente es un disco raro. El otro día había algo de K-pop. Y entonces hoy en la mañana prendí la computadora de la sala juntas por primera vez en el año y me encontré con una mezcla de Alex Aguinaga y Cristiano Ronaldo que se llama Ya cayó el aguinaldo. Así que solo puedo pensar en aguinaldo.
Marisol, si te ofrecieran un nuevo comienzo en Canadá, de lo que sea, ¿qué harías?
Lo he pensado. Y no vi la pregunta. Si yo volviera a vivir en Canadá, que nunca lo he hecho, pero estoy metaforizando. Sí.
Tu nuevo comienzo.
Quiero decorar jardines.
Ok. Quiero,
no, de verdad. ¿Qué paz? Esa sería mi profesión, de verdad. Sí me iría para los jardines, tipo Bishulhan.
¿Qué paz?
Aprender a contemplar.
Sí.
A sembrar plantas.
Suena una gran profesión. Sí. Lo económico siempre supera a cualquier otro problema de cualquier país, Sebastián Ermenguer.
No, creo que no necesariamente. Creo que es un poco también cíclico y rítmico de cuál es el asunto preponderante ahorita y hay que distinguirlo regionalmente. O sea, yo te diría, en el caso de Canadá, uh-huh. Pues no sé, porque Canadá estaba bien.
No era noticia, Canadá no era noticia.
O sea, y creo que eso es lo que también nos da para abajo, ¿no? Había países como blindados de toda esta vorágine de donde hablábamos de fentanilo que no existe y donde uh-huh. hablábamos de guerras que tampoco existen, pero que suceden. Y Canadá parecía blindado hasta ahorita, ¿no?
Claro. ¿Trump es así de poderoso como para hacer que renuncie Justin Trudeau, Ricardo?
No, la renuncia de Justin... Ahí sí, la renuncia de Justin Trudeau se operó mucho... Bueno, yo no mucho antes, eso. Pero desde que sí. Chrystia Freeland renunció, ¿no? A ver, el sistema de gobierno de Panamá, madre mía, de Canadá.
Regresen al canal de Panamá, Panamá.
El sistema de gobierno de Canadá es parlamentario, entonces uno no puede gobernar, uno no puede ser el líder del ejecutivo si no tiene el apoyo del legislativo. Uh-huh. Y entonces en el partido de centro izquierda, que es el partido de Trudeau, perdió el apoyo de una de las personas más importantes, ¿no? La miembro del Parlamento, Chrystia Freeland, y eso es lo que señala que es momento de que tiene que renunciar y el Partido Laborista encontrar un nuevo líder. Ahora, no le hace mal a quien probablemente será el siguiente primer ministro de Canadá, el señor Poilievre, que Trump ande tratando de decir vamos a anexar Canadá y sí. nos vamos a quedar con Canadá, porque yo vi que su respuesta fue mucho más astuta y creo que fue mucho más como poner una palmada, un puño en la mesa, decir esto nunca va a pasar y no nos andes molestando, ¿no?
Canadienses al grito de guerra, dices sí. tú.
¿Cómo se llamará Maciosar en francés, ¿no?
Saskatchewan.
Sí, Maciosar en inglés y en francés.
Sebas, ¿cuál es el mejor personaje hecho por Eugenio Derbez?
El que se enojaba cuando se decía algo mal en la televisión, que era un señor alemán, ¿se acuerdan?
Sí.
Que,
no sé.
Uno esta vestido, pregunta de sin investigar a
uno de shortcitos, claro. sí, y que decía, claro. y que paraba los videos, que alguien me explique, se llamaba.
Ah, claro. Yo hubiera dicho que Ludovico Peluche, porque le da el Cruz Azul, Marisol, tú tienes el
Armando
Hoyos,
no era.
No. Si ves una premiación, Marisol, de cualquiera, de cualquier cosa, ya sea los Golden Globes, ya sea los Oscars, ¿te avientas desde la alfombra roja?
Híjole, no lo sé.
No ves ni los premios.
No veo ni los premios. Yo me entero ya después. Ya.
Yo ni me entero, la verdad.
Ya llegaron a televisión abierta.
Se me hace aburridísimo. Y luego las traducciones de la televisión abierta es una cosa terrible. Ricardo, ¿eres así de superficial o te puede valer muchísimo?
Ah, me da un poco igual. Aunque sí veo los premios y cuando los veo como de manera frívola, ¿no?
Así crítico, o sea, con tu manita en la barbilla.
Todo lo contrario. Hago palomitas y si hay una película que me gustó, digo, pues que gane esa. Pero a veces se me olvida, ¿no?
Ya.
Pero creo que los premios son como por su propia naturaleza tontos, ¿no? O sea, es una cosa muy subjetiva el arte. ¿Por qué una película es mejor que otra, ¿no? Uh-huh. Puede haber tres obras maestras el mismo año y solo una puede ganar el premio a mejor película. Puede haber como cuatro actuaciones brillantes el mismo año.
¿Quién eres tú y qué hiciste con Ricardo?
Nada, según yo aquí estuve sentado. Estuve como sentado en el sillón horrible del estudio B esperando a que terminara el blackout para que me preguntaran qué pensaba. Yo no hice nada, aquí estoy sentado.
Sebastián Ormenguer, ¿hace falta tener mexicanos para hacer una película sobre México?
No, pero sí hace falta conocer México para hacer una película sobre México. O sea, creo que si estamos hablando de la actuación, un actor puede interpretar a cualquier personaje que puede ser un mexicano sin necesariamente ser México, o sea, haber nacido en México. Pero lo que sí creo es que si vas a hacer una película sobre la crisis del narcotráfico, sobre la crisis de desaparecidos en este país, sobre todas las dinámicas donde se diluye o es difusa esa línea entre Estado y crimen organizado, habría que conocer un poquito más que solo irte a comer un día al Campo Mar cuando visitaste un fin de semana de Truly, Truly Magical Mexico City, ¿no?
La Condesa, Polanco, Roma.
Sin duda.
Marisol, no he visto a Emilia Pérez, creo que está mal hablar de una película que no se ha visto, pero todo México está hablando de una película que la mayoría no ha visto. Este tipo de productos, a pesar de todo, ¿sí sirve o no sirve para visibilizar una problemática tan grande como las personas desaparecidas en nuestro país, las personas trans, o quizás también la trata de personas, o uy, estamos cayendo, como leía por ahí, en el extractivismo?
Híjole, yo también me declaro, no la he visto, he oído que ha habido muchos comentarios, ¿no? Principalmente cuando llega a México, posiblemente que nadie la vaya a ir a ver. Uh-huh. Es lo que he visto, que ya hay un hate muy fuerte.
Yo creo lo contrario,
yo
¿no?
Yo también.
Que
por el morbo, yo cuando, ahorita había unos analistas viendo, ya saben que hablan de cine y son expertos, y diciendo, a ver, un poco, la idea es que nadie va a ir y no, y aquí va a haber toda una contrarreacción a eso. Mira, yo ni niego ni no, yo creo que todo puede abonar. Mm. Lo que a mí me interesaría pensar es el tipo de giro que puede visibilizarse, ¿no?
Sí.
Cuando uno entra a una cuestión de la comedia o cuando uno entra a una cuestión de la malinterpretación, pues obviamente toda esta cuestión de lo cruel y lo doloroso y lo digno que tiene que tener el dolor en este tipo de asuntos, pues no me gustaría de ninguna manera que quedara velado, ¿no?
Claro.
Definitivamente lo que se puede dejar ver y que hable y que dialogue con el mundo, bienvenido. Pero yo nada más haría como esa pequeña acotación, ¿no? Hay ciertas problemáticas que para mí sí requieren como
mucho más.
Pues una seriedad, claro, y una sensatez y una posición ética frente al dolor, sí, como un poquito más.
De acuerdo.
Déjame ver, más en clave, ¿no? No solamente como una suerte de espectro de entretenimiento, diría así yo, ¿no?
De acuerdo.
Pero no la he visto, lo repito, no lo sé, y yo también sería de las que la vería.
para poder sí, platicarla,
yo se la,
¿no?
Yo se la voy a ver.
Yo también quiero verla.
Ricardo no la va a ver.
No, pero no, ¿tú ya sabes de qué es?
Sí, ya sí, la vio.
Sí. Ah, sí. No, okay. no la he visto, pero leí, vi el tráiler, leí lo que escribió Ekaterina Sicardo en la página, leí lo que escribió Regina Vázquez en nuestra página. A ver, la verdad es que en esta es donde regresa el Ricardo del 2024 que siempre choca cabezas con Rox, pero yo no creo que los temas son sagrados, ¿no? Sí. Y a mí no me gusta esta cosa como identitaria de solo los pelirrojos pueden escribir de pelirrojos, ¿no? Yo creo que cualquier persona puede escribir de cualquier cosa y que los artefactos culturales se deben juzgar en tanto artefactos culturales, de acuerdo, ¿no? Exacto. Ahora, lo que dice Sebas hace rato me parece que es muy convincente, ¿no? Si tú quieres hacer una película sobre la crisis de las desapariciones o sobre las diversidades sexuales en un país como México, pues no estaría mal que lo conocieras, ¿no? Estaría mal que hicieras una investigación. Claro. Uh-huh. Y creo, pienso que como lo mejor que uno puede hacer frente a una pieza, una obra artística, un algo que no le guste o con que esté en desacuerdo, es simplemente como cambiarle al canal, no pagar el boleto de cine, no hablar de eso.
Lo único problemático que a mí me parece es que cuando le cambias el canal no haya nada más en cuanto a qué refleja México afuera, ¿no? Y aquí estoy sacando mi lado internacionalista de poder suave de, a ver, si esa es la visión que se está construyendo narrativamente fuera de México sobre lo que es México, pues habría que buscar desde aquí algunas narrativas que contrarresten eso que salió en Emilia Pérez, que podemos estar o no de acuerdo.
Sebastián Ermenger ya dejó tarea para todos ustedes. Marisol Ochoa, qué gustazo verte.
Al contrario, un placer siempre estar con ustedes a esta hora.
Ricardo, muchas gracias por ser el bateador emergente la última del año.
No, invítame cada vez que puedas. Y Rox, gracias, ahora que eres la más famosa de las famosas, gracias por seguir viniendo a Ibero 90.9 a pelotear con nosotros, a macanear, como dirían.
A macanear, gracias a ustedes por existir. Sebas Erdmenger, feliz cumpleaños.
Gracias, Rox.
Oigan, nos vamos a la sección favorita. No los vuelvo a invitar porque me voy como hilo de media, dicen por ahí. Mauricio Nava, venga.
En corto por la Ciudad de México.
¡Feliz todo, Mau Nava! ¿Cómo estás?
Pues muy emocionado de escucharte acá. Como bien dicen, nos honras con tu presencia siempre en Ibero, mi rock. Muy buen debate, muy buena mesa. Pero ya estaba ansioso por contarles qué pueden hacer este inicio de año. Venga. Con, pues digamos, muy poco dinero, pero muchas opciones. Primero, nos gusta lo gratis y nos gustan los vampiros.
Sí, nos gusta, ¿acuerdo? De acuerdo.
Entonces vayan a la Casa del Cine, porque la última función de Nosferatu gratuita sucederá hoy en la tarde. Así que tienen todavía todo este miércoles maravilloso para aventarse. Si quieren otro tipo de planes igual de accesibles con muy bonitas películas que sí les dejen un buen sabor de boca, vayan a ver Flow, esta animación de un gato superviviente en la Cineteca. Tienen todo el fin de semana para ir, les va a gustar la película, van a pensar mucho, van a llorar, un lagrimar, pero los va a dejar contentos y contentas. También aviéntense a descubrir nuevos aromas y sensaciones en el Museo del Perfume y en el centro. La exposición Nariz de Narices es una colección donde van a descubrir con el olfato distintos aromas en un entorno multisensorial. Lo más interesante de estos rocks y todos los que nos escuchan es que también pueden personalizar su perfume y aroma. Imagínense, entran a la expo, sí, entienden de qué va el olfato y ¡pum! Nos vamos oliendo delicioso todo el 2025. Para nuestros Potterheads, recuerden que Harry Potter y su manía por hacer sus bailes de Navidad y sus experiencias sensoriales continúa en la ciudad. Este fin de semana, también hay en Casa Abierta Montalbán en Palma, 14 en el centro, van a poder vivir la experiencia Magic at Play. ¿De qué va? Van a poder jugar con su Nimbus, jugar Quidditch, hacer pociones y, por supuesto, descubrir quién es el villano. Y yo sé que además la comida, para despedirme, todavía hay más. Te tengo el nuevo puestito de comida tailandesa que llegó a la Ciudad de México, así como lo escuchan. La comida callejera nos encanta y es el corazón de esta ciudad, pero Lady Boy nos sorprendió por lo novedoso de su propuesta y, por supuesto, los platillos. Yo les recomiendo que se pidan las brochetas de cerdo muping deliciosas y, por supuesto, la Tom Tum, que es un platillo tradicional del noroeste de Tailandia. ¿Dónde van a encontrar este puestecito? En Tonalá 28 en la Roma, y se los juro que por menos de 250 pesos me lo van a agradecer.
Te lo vamos a agradecer como siempre. Mau, ¿dónde te encontramos?
Ya saben que estoy en todos lados, como es Mau Nava, un gustazo, y tengo otros datos, el mejor programa de 2025 en Ibero, claro.
Eso, abrazo, Mau.
Abrazos.
Oigan, llegamos así al final de este programa. Muchísimas gracias a Mariana, muchísimas gracias a Tania, muchísimas gracias a Silvia por el apoyo en la producción, a Sebastián Erdmenger, gracias a Eric en los controles. La próxima semana Ricardo López me va a estar supliendo porque yo tengo cita en el ojero, se los comparto. Pero bueno, espero que traigan rosa, porque los miércoles usamos rosa y ya viene Balestrada. Adiós.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.